es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Hola, mis amigos. Saludos. ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este Hola, Cuba, el primero de este año 2020. Qué bueno que nos volvemos a reunir. Saben que siempre he sido un convencido de que tenemos que saber, tenemos que conocer nuestra historia, saber qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que nos trajo a vivir los días que vivimos en la actualidad. La historia, lo que se hizo en ese momento, es la autora de nuestra actualidad, de nuestra realidad instantánea, en este momento. Y por supuesto es la que de alguna manera también ayuda a forjar el futuro que vamos a tener. No somos consecuencia de algo inmediato, somos consecuencia de algo que ocurrió. Y lo que venga después es consecuencia de lo que nosotros hagamos aquí en nuestro tiempo. He preparado una sesión de dos programas donde vamos a escuchar al comandante Huber Matos, fallecido ya hace algún tiempo, pero conversando sobre una historia importante, sobre él, sobre Camilo Cienfuegos y sobre los demás comandantes de la Revolución que hicieron, que crearon y que son los autores de lo que hoy en día ocurre en Cuba y también en muchos países de Latinoamérica donde el régimen ha ido literalmente a meterse. Nuevamente, estoy absolutamente convencido que conocer nuestra historia es lo que nos hace entender cuál es nuestro presente para poder tener un mejor modelo de toma de decisiones hacia el futuro que queremos tener. Los dejo con esta entrevista de hoy con el comandante Huber Matos, tal vez una de las últimas que él haya dado en su vida.
La relación de Camilo con Fidel y con usted.
Camilo y yo hicimos buena amistad. Era otro tiempo completamente distinto. Camilo era el hombre de pueblo, como de esa gente que con su sonrisa y con su estampa conquista simpatía. Un Carlos Alberto Montaner allá en la guerrilla, sí, es así. De esa gente que tiene estampa
de dulce,
de estampa y que se ve que es un hombre de buen corazón y además inteligente. Camilo era el tipo ese, aventurero pero con ideales. Y Zanote. Es tan Zanote que Camilo, fíjate tú, cuando van a salir, te estoy hablando de cosas precisas para que ya te tengas el retrato. Cuando vamos a salir se organizan tres columnas principales de la Sierra Maestra, ya cuando derrotamos al ejército. Entonces hay que salir a ocupar el territorio nacional. A mí me asigna para ir hasta el segundo frente, bueno, la provincia Oriente y cercar a Santiago de Cuba, hasta que se pueda tomar. El Che para las villas y Camilo a recorrer la ruta de Antonio Maceo de la invasión. Entonces, dice Fidel, no hay dinero, el dinero que hay aquí, tenemos poco dinero, tengo que dárselo a Camilo y al Che. Lo tuyo, ve a ver lo que puedes conseguir en el llano, que tú tienes relaciones aquí y eso, pero no hay. Y Camilo, del dinero que le dan a Camilo, pasa por la comandancia, después viene la comandancia y me dice, yo no estoy, y entonces le dejan una parte del dinero de él para
tu columna.
Un tipo que hay que ser un idealista y un amigo sincerote. Bueno, voy a decir, a Huber Fidel no le pudo entregar dinero, déjame llevarle una parte de lo que... Es el que iba para Pilar del Río, ¿no? Ese era Camilo. Y se iba algunas veces allá a conversar de donde él está organizando su tropa, a donde yo estoy organizando tropa, a conversar de esto y lo otro. Un idealista y un buen combatiente que, sin embargo, esto es una cosa que uno no se explica. Sin embargo, en su desempeño en la campaña militar no tuvo esos éxitos, porque estuvo en el norte de la provincia de Las Villas, por ahí, atacó un cuartelito, había un chino que le dice un militar, un coronel chino ahí, no sé si era Bon Li, una cosa así, que resistió todos los días de que Camilo, y se vino a rendir cuando ya, casi el primero de enero. Es decir, que no tuvo éxito ahí, pero Camilo sí tenía éxito, tuvo éxito en otras operaciones, muchas operaciones. Además era un tipo valiente, de eso que nosotros decimos, echado para adelante, con una gracia de su sonrisa, de sus estampas, la estampa de un individuo de eso, todo lo que se diga de ahí, de Camilo, es poco en el sentido ese del hombre que viene al mundo con gracia para caerle bien a los, y además con un corazón bueno, Estoy segurísimo de que Fidel siempre sintió celos de Camilo. Se les reunió y debe haber dicho, como vine yo cuando llegué de la sierra con el cargamento de Costa Rica de armas, a este profesor lo aprovecho yo y después lo mando al carajo, después lo fusilo si tengo que fusilar.
¿Y en qué quedó la muerte de
Camilo?
Sí.
Yo no tengo duda de que lo mataron.
¿Usted cree que lo mataron?
No tengo duda de que lo mataron. No tengo duda de que lo mataron. Yo he referido varias veces que Camilo me arrestó a mí. Eso está narrado en el libro mío ese. Camilo me arrestó a mí. En el libro no se pudieron poner todos los detalles del arresto porque entonces el libro hubiera tenido 1000 páginas y nadie lo lee. Pero llegó a... lo mandaron a arrestarme después de preparar las cosas, Fidel, para ver si no tenía que hacerme juicio ni nada de eso, sino si me mataban en un vuelo de Camagüey a La Habana, viniendo de madrugada. Mi arresto es el 21 de octubre del año 59, es decir, a 10 meses de estar la revolución en el poder. Ya yo había renunciado en julio de ese año, había mandado una carta de renuncia. Yo no estoy de acuerdo con el curso que va tomando la revolución, quiero separarme de eso. Yo tenía compromiso de volver a mi cátedra en Santiago de Cuba, tenía compromiso también de pasar a la casi seguro que iba a ir a la Universidad de Oriente, donde los amigos profesores me habían venido a ver a Camagüey 2 veces, sabiendo que yo iba a renunciar. Bueno, el último plan fue, cuando tú renuncies, vamos a organizar una escuela de ciencias políticas en la Universidad de Oriente, que no hay en la Universidad de La Habana, y tú vas a ser nos vas a ayudar a organizar. Y yo estaba con la esperanza de, bueno, volver al campo educacional, pero lo menos que pensaba era que iba a tener que ir a la prisión. Aunque sí pensaba en la posibilidad de ir al paredón, pues el día que dijera a Fidel, no sigo aquí en esto. Entonces, bueno, pues el arresto se produce así. En la madrugada, presento mi carta, el 20 de octubre mando mi carta de renuncia con el oficial de enlace con la comandancia de La Habana, con Fidel. Me devuelve la Fidel ese día la respuesta, me manda la respuesta. Está bien, tú persistes en renunciar, estás equivocado, pero esto no va a pasar nada. Yo mandaré a quien te sustituya. Digo, mandaré a quien te sustituya. De este tipo, debo esperar el peor escenario. Y entonces, en la madrugada de ese día, el 20, del 20 al 21, me llama Camilo desde La Habana. Me llama Camilo y me dice, Uber, tú puedes venir a esta hora acá para formalizar lo de tu renuncia. La voz de Camilo no era la de Camilo, era la de Camilo, pero la voz rara de un individuo que está al lado presionado por Fidel. Y dijo, a esta hora yo, mira, la avioneta que yo tenía aquí me la cambiaron. Pero es cierto, esta no tiene instrumento para volar de noche. Yo voy por la mañana. Además, no tiene sentido que a esta hora para formalizar mi renuncia, si yo mandé mi renuncia al Estado Mayor, como oficial militar, y mi renuncia a Fidel en una carta, como líder. Entonces me doy cuenta que Camilo tiene al lado a Fidel, porque hay unas pausas que no tienen sentido. Y bueno, después de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, dice, bueno, entonces, ¿cuándo podrías venir? Por la mañana, en el primer, no, ni siquiera en la avioneta, por la mañana en el primer vuelo de Cubana de Aviación. Bueno, está bien, pero otra preguntita más, y digo, está raro esto, están preparando preparando para matarme, ¿no? Pero aunque tengo una carta de Fidel que me han entregado ese mismo día por la noche, diciendo, no va a pasar nada, estoy aquí, yo voy a mandar a quien te sustituye, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, después un recado de Camilo, a través de la base aérea de Camagüey, voy para allá en una misión que no hubiera querido que me confiaran a mí, una cosa así. Ya me están diciendo que lo mandan a detenerme, pienso. Pero inmediatamente se produce un escándalo por la radio a nivel provincial y nacional, de que Huermato está sublevado en Camagüey, de que hay, bueno, una cosa así, de que hay una, con una serie de ofensas y cosas. Digo, están preparando un escenario de sublevación para presentar esto como una ambición más de la historia de América Latina. Se reúnen, toman el poder varios líderes y después se fajan por el poder. Y digo, no, yo no, es que me maten, cualquier cosa menos eso. Menos. Entonces alerté a la tropa para que no hubiera ningún acto de violencia. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Los Beatles, la pieza Yesterday en la voz de Paul McCartney, grabada entre el 14 y el 17 de junio del año 1965 y puesta pues al aire ya para que todo el mundo la conociera el 6 de agosto de ese mismo año en el Reino Unido. Esa canción llegó a los Estados Unidos el 13 de septiembre del año 1965. Yesterday, en la voz de Paul McCartney con los Beatles. Seguimos con nuestra entrevista de hoy.
Por fin, mando a Camilo, ya yo sé que Camilo viene con hombres armados, tiene que ir con hombres armados para arrestarme. Y mando al jefe de mi escolta, José Martí Ballester, teniente, jefe de mi escolta, con el jeep mío para que le diga a Camilo, ni siquiera una notica, dile a Camilo que cuando entre aquí al cuartel venga contigo delante el jeep mío y tú delante de del grupo armado que él traiga para que no pase nada. Porque en el cuartel hay un sentimiento de rebeldía. Llevan horas, 3-4 horas diciéndole a todos los militares que están en la provincia de Camagüey, con excepción de una compañía que está en las fuerzas, en el aeropuerto, que depende directamente de Fidel. Pero a todos, hay 1.900, casi 2.000 hombres en Camagüey bajo las órdenes mías. La mitad en el campamento y la mitad en otros puestos. Diciéndole hijo de perra, traidores, canallas, bueno, todas las ofensas, todos los adjetivos feos del idioma español se lo aplicaron. ¿Para qué? Para calentarle la sangre y cuando el Camilo viniera a arrestarme, mataran a Camilo. Y ya Ugarmato no solo se sublevó contra el gobierno revolucionario, sino que mató al más carismático de los... No pasó eso porque yo mando al jefe de mi escolta, viene con Camilo, entra al campamento, no hay nada, y tomamos precauciones para que nadie desenfundara un arma ni hiciera absolutamente nada de rechazo. Y entonces cuando Camilo llega, viene con el rostro desencajado. Yo lo espero en el frente, mi casa estaba en el propio campamento, en el centro del campamento, tiene dos plantas, lo espero en la puerta. Camilo deja a sus hombres, son como 15 o 18 hombres, entre ellos debió ir, yo no lo vi, pero al principio no lo vi, pero era Ramiro Valdés también, que seguro que Fidel dice, lleva a Ramiro. Viene Camilo, lo espero en la puerta de mi casa, subimos a la segunda planta y viene a detenerme. Viene con el rostro, entristecido. pero también con angustia. Y dice, Uber, tengo que decirte, bueno, ya yo he referido esto varias veces, tengo que, me mandan a que te detenga, que me entregues el mando, que esto, que lo otro, un montón de cosas, confundido, ¿no? Y esto, yo nunca hubiera querido tener que realizar esa misión, tú sabes que nosotros somos amigos, somos hermanos. Digo, Camilo, ¿tú sabes lo que te mandaron? Dice, ¿a qué? A que mi gente te matara. Y abrió los ojos y dice, coño, yo no había pensado en eso. Pues abre los ojos, porque el plan fue así, 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 desde Fidel. Está por la calavera mía, pero por la tuya también. Tú y yo le estorbamos, una cosa así. Y bueno, pues, conversamos un rato allí, unos minutos, mandó a Calicia, que no se puede tomar café, una sobrina mía que estaba allí, porque mi mujer se había llevado chiquito para casa de unos vecinos por allá, para que no hubiera, por si hay escenario de guerra allí en el campamento. Tomó su café, y bueno, confundido, y pero ¿tú crees que eso sí? Sí, sí. Fidel está por eliminarme a ti, ya está, es obvio eso, mira, y por eliminarte a ti. Bueno, de cualquier manera tengo que cumplir con la orden esta y bueno, y no hubiera habido una balacera tremenda en Camagüey si yo no tomo las precauciones, porque algunos de mis capitanes estaban por tirarle a Fidel con una calibre 50 que había arriba en el... Cuando Fidel venga, diga que detenerlo, que viene con una multitud, yo le voy a decir, no, no, esto es una barbaridad, esto es lo que están buscando, que hay un escenario de guerra civil, entonces vamos a pasar a la historia como unos ambiciosos, como unos miserables, que le prometimos al pueblo una revolución justiciera, etcétera, y que después nos convertimos en ambiciosos. Y bueno, hasta que por fin Camilo y yo pasamos, me dice, bueno, ya estás detenido, sí, está bien, yo estoy. Bueno, ahora mira, vamos a la comandancia que estaba como 80 o 100 metros de allí para acabar de cumplimentar todas estas cosas, lo de esto, lo del arresto y estas cosas. Y yo voy a ir a caminar adelante y tú vas atrás. Ya digo, sí, yo sé que hay que hacer todo eso, no te preocupes, yo estoy detenido ya. Y no te preocupes, las relaciones nuestras son las que son y eso. Pero iba a pesar de hombre. Llegamos a la comandancia, reunió a los capitanes, discutió con los principales capitanes. Y todos los capitanes dijeron, si a Uber lo llevan preso, nosotros lo llevan preso también, porque todo esto es una canallada de Fidel, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues bueno, y Camilo discute con ellos, y lo convencieron, Camilo, aquí no hay conspiración, nada, todo esto es una cosa inventada por Fidel para destruir a Uber, para desmoralizar a Uber y llevarlo al paredón. Y nosotros, por supuesto, no aceptamos eso. Entonces, Camilo dice, de todas maneras, quédense ustedes aquí, les pidió las pistolas, le entregaron las pistolas. Y entonces, unos minutos más tarde, Fidel ya está en Camagüey, que llegó por otro lado, no con Camilo, está en el edificio de la Reforma Agraria, llama a Camilo. Antes de que llame Camilo, me ha llamado a mí el presidente provisional de Orticó, que quería hablar conmigo. Digo, bueno, comandante, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, pasó esto y esto, simplemente pasó esto y esto y esto. Ah, no, esto hay que arreglarlo de otra manera, yo quiero hablar con Fidel. Digo, Ramiro es el que le puede facilitar que le hable con Fidel. Yo estoy detenido, está Ramiro Valdés al lado, custodiándome a mí. O soy él, el perro preso, ¿no? Sí. Entonces entra una llamada de Fidel, de teléfono, y Camilo dice, Fidel, hemos metido la pata, esto se ha manejado de otra manera, debía haberlo manejado de otra manera, una cosa así. La respuesta de Fidel yo no la escuché, porque yo no puedo escuchar. Lo que yo sí sé es que Camilo se queda con el teléfono aquí en la mano y el rostro más desencajado todavía. Le debe haber mentado la madre, debe haber dicho alguna cosa de esa terrible. ¿Quién te manda a ti a opinar en esto? Porque y Camilo se quedó un ratito mudo y después le dice, bueno, Fidel, tú dirás lo que tú quieras, pero esto que se ha hecho es una metedura de pata. Aquí el presidente que habló con Uber quiere hablar contigo, no sé qué cosa. Y lo otro yo no lo sé, porque Camilo terminó, porque no, se quedó sin. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue,
clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I've ever known. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Qué lindo, hoy nos dio tiempo para escuchar una segunda pieza musical con Louis Armstrong, Satchmo, The Wonderful World, El Maravilloso Mundo. Mis amigos, ha sido un gusto volver a compartir este rato con ustedes, este Hola Cuba de esta semana. No se olviden que la que viene vamos a tener la parte final de la entrevista con el comandante Huber Matos, tal vez la última que haya dado en su vida. Nos volvemos a encontrar en el próximo Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.